my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Mol bon dia.
Mol bon dia, nos han pillado.
Alicia Santos.
Susana.
Luis Cabedó.
Hola a les dos i oyentes.
I m'encanta avui que hi hagi un home, claro, perquè volem a parlar de la menopàusia, no, Alicia?
Bonito tema, sí. Vamos a hablar de la menopàusia porque el sábado, creo que es el sábado, el día 18, se celebra el Día Internacional de la Menopàusia. Y aparte es un tema que parece que se ha puesto muy de moda. O sea, antes lo de ser menopáusica era como un tabú. Y ahora pues todas las famosas pues salen y hablan de sus menopausias.
Yo como hombre lo miraré desde el punto desde la ignorancia, ¿no? Es un tema.
Bueno, la menopausia y todo lo demás.
Como aprovecha
el punto de vista de los hombres.
Aprovecha siempre que vengo aquí para tirarme la cuchillada.
Sí, es que a mi marido no se lo puedo hacer. Me tengo que desquitar con alguien.
Fíjate, si yo consulto qué es la menopausia, me dice que es el momento que una mujer deja de tener menstruaciones de forma permanente debido al cese de la función ovárica. Se confirma cuando han pasado 12 meses consecutivos sin regla.
Sí, cuando empieza, porque antes de la menopausia, lo que llamamos la premenopausia o la menarquía es cuando empieza a cesar esa producción ovárica. Pero eso, hasta que no se constatan 12 meses continuados sin periodo, no podemos decir que estamos en menopausia.
Es decir, que una mujer puede tener puede estar 6 meses sin regla y si le viene una regla.
Sí. Está entonces en climaterio porque empieza a tener alteraciones. Vale. Sí, sí. De hecho, eso nos ha pasado a muchas menopáusicas, que estamos ya felices, dices, ya llevo 7 meses, ya llevo 8, y de repente, ¡pam! Sorpresa, vuelve la cuenta.
Ahí. Bueno, la sorpresa sería gorda si en vez de ¡pam! Sorpresa, viene con regalo incluido.
Exacto.
Ah. Sí, viene como el huevo Kinder.
Sí, sí.
¿No hay alguna edad en concreto para
Sí,
saber?
Normalmente se considera que esa reserva ovárica que tenemos, porque las mujeres nacemos con una cantidad predeterminada de óvulos, lo que llamamos la reserva ovárica, mientras que los hombres no, los hombres tenéis producción de espermatozoides ad eternum. Por eso se dice que realmente los hijos ya están cuando en las abuelas, o sea, cuando las abuelas gestan. Cuando están gestando a sus hijas ya están gestando esa reserva ovárica. O sea, esos ovarios ya han estado en el útero de la abuela, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es una cosa muy bonita de por ver ese vínculo, ¿no? Que tenemos las mujeres en distintas generaciones. Entonces, sí, a partir de los 40, 45 años se empieza con ese climaterio, esa bajada ya de producción. Por eso empiezan muchas mujeres a tener alteraciones. Mujeres que a lo mejor han tenido siempre reglas periódicas de una duración, pues empiezan o a tener reglas más abundantes. Todo esto es debido a que eso va asociado a ciertos cambios hormonales, porque en general cuando hablamos de hormonas sexuales solemos hablar de estrógenos y testosterona, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, tenemos la progesterona, que es muy importante, que es la que nos modula un poquito a los estrógenos. ¿Qué sucede? Que durante la menopausia, de hecho hoy en día se considera ya que, siempre hemos dicho que en la menopausia, bueno, pues nos aumentan, o sea, como nos bajan los estrógenos, tenemos más testosterona. Ojo, no, nos dejamos de segregar los estrógenos en el ovario, que es el estradiol, pero tenemos 3 tipos de estrógenos. Tenemos el estradiol, tenemos el estriol, que es el estrógeno que se segrega durante el embarazo, y luego tenemos las estronas, que son las, entre comillas, las malas de la película, que esas se fabrican en otros tejidos, en el hígado y sobre todo en el tejido graso. Entonces, ¿qué sucede? Que como durante la menopausia cesa la producción de estrógenos o disminuye, o sea, perdón, del estradiol, o disminuye a niveles muy bajitos, automáticamente ese papel lo toman las estronas. Y las estronas sí que pueden ser un poquito perjudicial el tener un exceso de estronas. Luego, a nivel de sintomatología de la menopausia, pues sí que es cierto que vamos a ver que esa descompensación y esa bajada también de progesterona, que suele ser la que empieza a desencadenar ese climaterio, sí que va a ser la que sea consecuencia de todos esos síntomas que tenemos durante la menopausia, que no tenemos por qué tenerlos todos o no tener ninguno. Todo depende del equilibrio hormonal y esas hormonas. Acordaos que siempre que hablamos de hormonas, hablamos de un sistema hormonal que influye también con nuestros neurotransmisores. Se considera todo un pack, ¿no? La neuroinmunoendocrinología, o sea. Entonces, siempre que pensamos en menopausia, lo primero que nos viene a la cabeza es una señora mayor abanicándose desesperadamente, roja como una gamba. Pues eso, ¿por qué sucede? Bueno, pues esos sofocos son como consecuencia de que esa desregulación de progesterona, sobre todo, más que por los estrógenos, pues hace que haya mayor sensibilidad en el cerebro, en los neurotransmisores del hipotálamo, que son los que nos mandan. O sea, el cerebro es el que manda prácticamente sobre los distintos órganos que segregan hormonas, ¿vale? El eje hipófisis, hipotálamo. Y en el hipotálamo es donde tenemos la regulación de la temperatura. Bueno, pues eso, como consecuencia de ese desequilibrio hormonal, se hace mucho más sensible. Entonces, las mujeres de menopausia tenemos mucha mayor sensibilidad a cualquier variación mínima de temperatura. Y como no la regulamos bien, pues nos entran esos calores. Pero no es realmente, o sea, es que nuestro cuerpo interpreta que hace mucho calor. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues mandar la sangre a la periferia para que se refresque. Entonces, como consecuencia de eso, tenemos los sofocos. Por eso muchas veces los sofocos no se solucionan tan fácilmente y también va a depender un montón más de factores, pero es más complicado que... Lo hemos simplificado un poquito, pero sí, tenemos sofocos. Tenemos un cambio, sí que es cierto, tenemos un cambio en la... en la disposición de la grasa. O sea, normalmente las mujeres, una mujer tiende más a depositar grasa en caderas, culo y muslos, y sí que es verdad que con ese cambio hormonal, pues tendemos a depositar más en zonas más tradicionalmente masculinas. Se nos ensancha la cintura, acumulamos barriguita, cosas que pasan. Pero bueno, eso siempre habíamos dicho que era, no, es que nos masculinizamos. Pues fijaos, o sea, hoy en día sabemos que la menopausia tiene los mismos síntomas que un síndrome que llamamos un síndrome hiperestrogénico, ¿vale? Una mujer hiperestrogénica que tiene un exceso de estrógenos, como no los podemos metabolizar bien, pues va a tener los mismos síntomas que tiene una mujer menopáusica y no tiene por qué estar en edad de menopausia. Es una disfunción, eso, por exceso de estrógenos.
De todas maneras, sería conveniente de que las mujeres a una cierta edad, aunque evidentemente nunca tienen que bajar la guardia de ir a un ginecólogo progresivamente, pero a esta edad sería recomendable.
Vamos, como tú comentas,
más que nunca, ¿no?
Es recomendable más que nunca siempre, sobre todo porque fijaos, los estrógenos, acordaos que siempre que hablamos de hormonas o de sustancias, tienen un receptor, ¿vale? Donde se unen. Bueno, pues los estrógenos tienen dos tipos de receptores, el receptor alfa y el beta. Todo aquello que va a parar al receptor alfa, que son los, sobre todo el estradiol, que es el que tenemos durante cuando somos fértiles, sí que es favorece el crecimiento, el crecimiento de las mamas, el de hecho durante los distintos ciclos hormonales lo notamos. Y luego tenemos el receptor beta, que es un receptor que no tiene tantos síntomas, digamos, no es tan de crecer. ¿Qué sucede? Que las estronas, estas que tenemos en la grasa y que empiezan a aumentar cuando nos disminuye durante la menopausia o ya en el climaterio, cuando nos disminuye el estradiol, tenemos un predominio de estronas. Esas estronas sí que son lo que llamamos promutagénicas, que por eso muchas veces eso, una mujer que ha estado bien y va a sus revisiones y se hace sus mamografías y está todo perfecto, pues ese exceso de estrógenos puede desencadenar un cáncer de mama o un cáncer de ovario. Entonces, por eso muchos tratamientos, de hecho muchos tratamientos para el cáncer de mama, lo que hacen es inhibir O sea, son inhibidores de para que no recaptemos esas estronas. O sea, evitan que el cuerpo las encaje con su receptor. Pero bueno, tampoco hay que asustarse, pero sí que es importante hacerse los controles. Y bueno, luego también disponemos en el mercado de ciertos test. Sabes que a nosotros nos gusta mucho lo que es la genética, la metabolómica, o sea, todo lo que son estudiar los metabolitos, ¿vale? Los productos que van circulando por nuestro organismo. Entonces hay un test que además es muy cómodo porque se hace en orina y es un test de salud femenina, pero específicamente encaminado a las mujeres ya que están en menopausia o en perimenopausia, en climaterio, que nos va a decir qué cantidades tenemos de estrógenos, de cada tipo de estrógenos. También nos va a hablar de qué capacidad tiene nuestro organismo de metabolizarlos, de metilarlos. Entonces, eso es un test muy sencillo, se hace en orina y nos da un indicativo que sí que nos puede decir qué probabilidad, si tenemos mayor o menor probabilidad a poder desarrollar un cáncer, que no tiene por qué ser. Pero bueno, si vemos que tenemos exceso de estronas, pues vamos a tomar las medidas para conseguir que el cuerpo las elimine.
¿Y abrimos un melonet?
Sí, o dos.
Síntomas comunes. Oído cocina.
Los sofocos para el primero, ¿no?
Sofocos lo hemos hablado. Luego si queréis entramos en los psicológicos, pero vamos a abrir el melón de turno. Disminución del deseo sexual.
Sí, es cierto. Pero sobre todo, fíjate, esa disminución del deseo sexual por una parte tiene mucha relación con el coco, ¿vale? Con lo que estás diciendo, con ese desequilibrio de neurotransmisores, pero sobre todo tiene mucho que ver con la sequedad de mucosas. Pensad que nuestro organismo está todo entrelazado, o sea, somos una máquina en la que cuando falla una tuerca, uh-huh, afecta al equilibrio de toda la fábrica. Entonces, sí que es cierto que ese estradiol, una de las cosas que hace es favorecer todo el tema de lubricación en mucosas. Y cuando hablo de mucosas, no solo hablo de la mucosa de la vagina, se queda ocular, se queda en los ojos, en la nariz, o sea, en todas las zonas en las que hay mucosas se ven afectadas directamente por ese déficit de estradiol. Y luego, esa falta de deseo sexual, bueno, pues es cierto que estamos desequilibrados, tenemos un desequilibrio de hormona sexual. Entonces, la primera etapa de la menopausia sí que es mucho más evidente, porque es como de repente dices, oye, es que esto me duele. Y entonces, hasta que no nos centramos, sí que es cierto que psicológicamente además nos afecta mucho a muchas mujeres, entonces sí que los hombres en ese sentido tenéis que ser pacientes porque vosotros no tenéis esa bajada de golpe que es muy grande, ¿no? Entonces hay que adaptarse, entonces bueno, pues para eso están las parejas, para apoyarnos en esos momentos. Y sí que es cierto que los estrógenos, el estradiol, sí que influyen directamente sobre la dopamina, sobre la serotonina. ¿Qué pasa? Nos influye sobre la serotonina. Otro de los síntomas brutales de la menopausia son las alteraciones del sueño. Acordaos que la serotonina es el paso anterior a la melatonina, que es la que nos hace dormir por la noche. Y la serotonina es la hormona de la tranquilidad, del buen rollo y el bienestar. Pues también tenemos un desequilibrio en la producción de esa serotonina. Tenemos un desequilibrio en la producción también de dopamina, la que nos arranca por la mañana, estamos agotadas, entonces es normal que se nos venga todo eso encima y tenemos ahí un batiburrillo que además, hoy en día porque tenemos mucha información, pero imaginaos la angustia de estas mujeres antes que no se sabía el por qué ni el cómo y de repente se les venía el mundo encima, o sea, dejaban de tener deseo sexual, estaban deprimidas, estaban cansadas, no descansaban por las noches, o sea, era como una cosa y era un tabú. Claro, no ibas a hablar de esto.
Hablamos de los síntomas que hemos dicho, los vasomotores, son sofocos, sudores nocturnos, génito, urinarios, porque también hay mujeres que tienen molestias al orinar.
Claro, pero todo eso es también un problema de la microbiota. Porque sí que se ha visto que las mujeres tenemos mejor microbiota generalmente, más abundante. Tenemos una microbiota mucho más variada que los hombres a nivel digestivo. Ahora ya no solo a nivel vaginal, los hombres no tenéis vagina. Pero sí que es cierto que la microbiota intestinal también se ve afectada directamente. porque tiene un déficit de sustancias procedentes de los estrógenos. Entonces, eso es lo que sucede. Luego, algo que hemos comentado muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de la soja y de los fitoestrógenos. Claro, en los años 80, 90, a partir de ahí sí que se puso de moda la terapia hormonal sustitutoria. Entonces, a todas las mujeres en menopausia, estuvieran bien o estuvieran mal, ¡pa!, les arreaban un tratamiento hormonal para alargar esa edad fértil. Y sí que, ¿qué sucedió? Pues en este caso hubo un repunte importante de cánceres de mama, y todo eso también fue como consecuencia de que muchos de la terapia hormonal, sobre todo de progesterona, eran de origen animal. Entonces, esas hormonas de origen animal tenían, además, sobre todo de caballo, tenían otra sustancia que era procarcinógena. Entonces sí que hubo un repunte de cánceres de mama. Pero bueno, hoy en día se utiliza la terapia hormonal sustitutoria, se utilizan normalmente hormonas bioidénticas. O sea, que a las mujeres a las que les hace falta, pues les viene bien, ¿eh? O sea, pero no nos hace falta a todas esa terapia hormonal sustitutoria. Pero sí que es cierto que hay ciertas sustancias que se asimilan a las hormonas. Entonces, por eso hablamos de los fitoestrógenos. El que más le viene a la cabeza a todo el mundo es la soja, ¿vale? Siempre lo comentamos cuando hablamos de microbiota. La soja a las mujeres europeas en general no nos va a hacer nada para evitar esos síntomas, esos sofocos, porque no tenemos una microbiota capaz de convertir la daceína, que es la sustancia que tiene la soja, en S-Equol, que es lo que favorece directamente el erradicar esos síntomas menopáusicos. La mayoría no tenemos las cepas bacterianas que la convierten. ¿Por qué no las tenemos? Porque no estamos desde pequeños tomando soja y cultivando, y no heredamos de nuestras madres y nuestros padres una microbiota con esas características. Luego hay que tener en cuenta también que la soja en sí, hemos hablado antes de los receptores, ¿vale? Pues la soja sí que se sintetiza, o sea, se une a los receptores alfa de los estrógenos. Con lo cual, la soja tal cual, esas leches de soja, esa soja texturizada, ¿vale? Esos sustitutos que toman los veganos, puede dar problemas, porque sí que es cierto que puede aumentar el crecimiento celular. Pero la soja fermentada sí que se metaboliza, se une a los receptores betas. Con lo cual, la soja, si tomamos soja, que sea siempre fermentada. O sea, eso es muy importante.
Yo tengo una curiosidad. Los avances médicos, bueno, siempre se ha dicho que una mujer que tiene menopausia, evidentemente es muy complicado, por no decir imposible, que se quede embarazada. Pero hoy día, no hace mucho, leía en prensa la abuela que ha dado a luz. ¿Qué avances ha aportado la medicina para que una mujer menopáusica con una edad avanzada pueda ser madre?
Pues la han inflado hormonas, o sea, la han hormonado artificialmente y han conseguido eso, revertir temporalmente esa menopausia. O sea, es una cuestión simple de un tratamiento hormonal a saco, que es lo que también se hace cuando las mujeres tienen problemas para quedar embarazadas. Antes de una in vitro, antes de... lo que se hace es intentar que ese cuerpo fabrique a saco, pero vamos a ver, una menopáusica que geste un embarazo no va a ser con sus óvulos, porque en el momento en que eres menopáusica, o sea, tu reserva ovárica ha finalizado y no, ya no tienes óvulos, pero sí que pueden conseguir que ese útero, artificialmente con tratamientos hormonales, ese útero sea capaz de gestar, pero no va a ser un óvulo suyo jamás, porque ya no tiene.
Hablábamos de los síntomas comunes, hemos hablado de los genitourinarios, perdón, y también has introducido los psicológicos. Irritabilidad, lo siento, pero existe.
Sí.
Ansiedad, tristeza y dificultad para concentrarse. Sí. Esto es algo...
Y niebla mental, que es algo que se nos olvida decir también. Claro. Sí, 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 sí.
Fatiga, insomnio, aumento de peso y pérdida de masa ósea.
La pérdida
esto
de
no es un mito.
Sí, no es un mito. De todas formas, esa pérdida de masa ósea en nuestro caso es más evidente, porque sí que es cierto que los estrógenos de la edad fértil, o sea, el estradiol sí que siempre que hablamos de osteoporosis o cuando, siempre hablamos de que tenemos dos tipos de células en los huesos, los osteoblastos, sí, que son los que fabrican hueso, por decir de alguna forma, simplificando, y los osteoclastos, que son los que se lo comen, ¿vale? El problema es cuando con la edad, a los hombres también les sucede, tenemos mayor cantidad de los que disminuyen hueso que de los que lo fabrican. Pero eso es más evidente y es, bueno, es más intenso en las mujeres, porque el estradiol sí que es el que hace más crecer hueso. Entonces tenemos menos, ya por la edad, tenemos un déficit de osteoblastos y encima por la menopausia aún nos bajan más esos niveles. Entonces somos más propensas a la osteoporosis que los hombres. Pero los hombres también tienen osteoporosis, ¿eh?, con el paso de los años.
¿Dudas, Luis?
No, yo a mí, por ejemplo, me crea curiosidad también, que es una experiencia como hombre que no la tengo, ¿no?
Bueno, tampoco tenéis la experiencia de gestar una vida.
Bueno, sí, a todo esto
tenemos nuestra parte buena y nuestra parte mala.
Sí.
Y no todo el mundo pasa una mala menopausia. Pero, o sea, mi madre hizo una fiesta cuando ya le dijeron se ha acabado, y yo he tenido una madre que no le he visto tener un sofoco, no le he visto ni un solo síntoma. O sea, mi madre estaba igual de estupenda con 55 que con 45 que con 35. No es lo normal.
Pero los problemas de memoria están dentro de este...
Sí, sí, sí.
De esto. Porque yo muchas veces le digo a mi mujer cosas y luego dice que no se acuerda.
Sí, sí, sí que es cierto. Sí que es cierto que a nivel cognitivo sí que también nos afecta. Sí, sí, sí. Pero es por todo ese... De todas formas, eso es... Son síntomas que son como mucho más intensos al principio, más floridos, y luego ya se va equilibrando un poquito más, pero al principio sí que es muy sintomático, ¿no? Y además, eso te, como estamos encima irritables, aún nos cabreamos con nosotras mismas porque dices, esto, puñetas, o sea, qué decir, ¿por qué no lo puedo controlar? Pues no lo podemos controlar, pero bueno, sí que hay suplementos naturales y tratamientos médicos que pueden solucionar todos esos síntomas y que no hace falta estar padeciendo en silencio como las hemorroides.
Yeah.
¿Vale? O sea, si necesitas ayuda, pídela. O sea, pero hay quien no la necesita. Pues perfecto, ¿no? Pero bueno, es lo que decimos, somos personas individuales y no somos iguales. Si no, no serviría una receta mágica para todos igual. Uh-huh. Y no es el caso. Entonces hay tantas menopausias como mujeres.
De todos modos, yo siempre que me planteo esto, el hecho de cuando una mujer llega a la menopausia, y evidentemente, a ver, hasta ahora las parejas normales tenían una edad normal para tener hijos, se hacían mayores, y evidentemente los dos de alguna manera experimentan ese cambio,
claro.
Cada uno a su nivel.
Normalmente envejeces, es decir, justo paralelamente a tu pareja.
El hombre también sufre cambios, sí, no es que solamente lo sufran las mujeres.
Sí, lo que pasa es que los nuestros son como mucho más drásticos. Porque los de ellos son más, es una rampita más suave, y lo nuestro es un pico, o sea, de golpe te caes desde arriba, te vas para abajo, y ellos... van envejeciendo de una forma...
Lo nuestro más que rampa es curva de barriga.
No. Eso es la cerveza, no es la edad. No.
Fíjate,
es la edad.
Ellos dicen, no sé qué le pasa a mi mujer, que está más rara, y nosotras decimos, se está fembel.
Sí.
Es decir, eso yo creo que al final es sintetizado. Sí. Opciones de tratamiento.
Bueno, pues las mismas opciones.
Suena hasta la campanita porque sí, es lo ideal, sí, fíjate. Sí. Dile que estás en directo en la radio y que sí, no lo puedes atender.
Pues nada. Pues las opciones de tratamiento van a depender de ese paciente, o sea, de las características de ese paciente.
A mí me salen tres, las puedo leer. Terapia hormonal sustitutiva,
lo que hemos
tratamientos no hormonales o cambios en el estilo de vida. O podemos hacer también las tres.
Vale, eso sería lo ideal, pero en función de qué es lo que nos sucede. Por ejemplo, no tienes sofocos. Bueno, pues no vamos a darte ningún tratamiento para evitar esos sofocos, que sí que hay suplementos naturales que sí que ayudan mucho, y hay medicamentos que también ayudan, porque si no tienes sofocos, pues no los tratamos.
Y porque hay, normalmente tú esto lo hablas con el ginecólogo o la ginecóloga y te dicen, el tratamiento sustitutivo es hasta cierta edad. Es decir, el tratamiento sustitutivo es un tratamiento que te beneficia y te perjudica. Es decir,
claro. es que, vamos a ver, es luchar contra la naturaleza. No deja de ser que este tratamiento hormonal sustitutivo está muy bien, sobre todo en mujeres que empiezan con un climaterio prematuro, con una premenopausia prematura. Entonces, a esas mujeres sí que vamos a intentar que su ciclo se alargue lo más posible hasta alcanzar una edad razonable para tener la menopausia, porque una menopausia precoz nos va a influir en todo lo que hemos dicho antes. Todos esos síntomas los va a tener una mujer con 40 años a lo mejor, y no es el momento, pero entonces sí que vas a tener una osteoporosis seguro. Muchas transitamos en la osteopenia, ¿no?, que es estar al límite, ¿no? No tenemos alguna osteoporosis, pero tampoco tenemos el hueso como tendría que estar. Pero claro, si con esas menopausias precoces sí que sucede eso. Y luego es lo que comentábamos, o sea, un exceso de estrógenos, un síndrome de dominancia estrogénica, sí que nos va a tener también unas consecuencias, como pueden ser eso, una mayor probabilidad a desarrollar un cáncer de mama o un cáncer de ovario. Entonces, hay que tener muy claro en qué casos hace falta y en qué casos no hace falta, teniendo en cuenta que la terapia, lo que hemos dicho antes, que la terapia hormonal sustitutoria hoy en día es con hormonas bioidénticas, no es con hormona animal como era hace 20 años, que sí que dio muchas consecuencias como resultado de que había otro tipo de hormonas que nosotras no, procedentes de animales, que nosotras no, nuestro cuerpo no las gestionaba bien. Pero sí, si hace falta, fantástico, terapia hormonal sustitutoria. Ejercicio físico, por supuesto, con síntomas y sin síntomas. Porque pensad eso, que una de las formas de evitar la osteoporosis es el ejercicio físico. Entonces, luego, el tema de la grasa. Bueno, pues cuanto más gorditas estemos, más problema vamos a tener, porque es el tejido graso el que va a fabricar esas estronas, esos estrógenos no tan buenos, que van a cubrir el déficit de estradiol. Entonces, un exceso de estronas sí que son más papeletas para poder tener algún problema. Entonces, hay que intentar mantenerse en el peso durante la menopausia. Cierto es que es mucho más complicado, porque por mucho que te cuides, por mucho que hagas la misma dieta y comas lo mismo a los 55 que a los 45, a los 45 estabas en tu peso y fantástica, y a los 55 haciendo lo mismo, de repente te encuentras la lorza de la cintura que no la habías tenido en tu vida.
Sí.
Resulta que antes tenías la tripa metida para adentro y ahora no, ahora tienes pancheta y dices, ¡socorro! Entonces la solución es eso. Primera cosa que recetaríamos, ejercicio físico. Aparte que el ejercicio físico nos va a aumentar la masa muscular, con lo cual nos va a aumentar a nivel cerebral, porque una de las cosas que tiene el ejercicio físico es que se ha visto que directamente influye en el neurodesarrollo. O sea, nos ayuda a regenerar sinapsis y a mejorar nuestra memoria, nuestra atención, y a disminuir muchos síntomas que también están en la menopausia. Entonces, ejercicio físico. O sea, si tuviéramos que elegir una cosa, por supuesto, una dieta equilibrada, pero eso ya lo damos por supuesto que lo estamos haciendo, pero durante la menopausia es muy importante. O sea, la que no haga ejercicio físico, que lo haga. O sea,
pero ejercicio físico, estamos hablando ya de personas que, no es que digo que sean mayores, son cincuentonas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
No, cincuentañeras.
Pues, cincuentañeras, perdón.
Toma ahí,
perdón.
Toma ahí.
Entonces, me refiero a que ya, si una persona nunca, mayoritariamente, nunca ha hecho ejercicio tal, a lo mejor
hecho ejercicio todas.
Y la que no lo ha hecho, pues que
sí,
empiece.
Sí, no, evidentemente, pero me refiero que a lo mejor sería también como para ayudar a evitar el estrés y todo esto, a lo mejor no sería mejor el yoga, por ejemplo.
No es suficiente, el yoga es maravilloso.
El yoga, los hombres, el yoga tots.
A relajarse. No, el yoga es maravilloso a nivel de estiramientos, pero necesitamos un ejercicio físico. Por una parte, que haga impacto, o sea, saltar. De hecho, yo creo que hace el año pasado o así hablamos en su día que salió un estudio súper chulo en el que se demostraba cómo las mujeres de más de 60 años con osteoporosis, simplemente saltando a la comba 10 minutos 5 veces a la semana, habían revertido esa osteoporosis, porque el hueso sí que, para regenerarse y que esos osteoblastos trabajen, necesita impacto. pasa es que, bueno, no todo el mundo puede, porque si tienes artrosis en la rodilla, no saltes, o si has hecho básquet toda la vida, vas a tener una rodilla de saltador y vas a tener... Pero bueno...
Es que no todas están igual de maravillosas.
Ahí
que
está.
Dos.
Gracias, pero gracias. Lo que decimos siempre, ejercicio de fuerza. Es muy importante que desarrollemos músculo, porque la musculatura es un órgano metabólico.
Sí.
Entonces, fundamental, y fundamental para eso, para que esto de aquí arriba nos funcione bien. Entonces, eso sería la premisa.
Para que el cervellet nos funcione bien.
Ah, bueno, el cervellet, que es verdad, yo me he señalado aquí.
Es que estamos en ràdio. El cervellet nos funcione bé per estar tranquil·letes, traguem temps per a nosaltres.
Fundamental.
Puguem anar al gimnàs... y después también charrem quan y sí.
De todas, eso te iba a decir, de todas formas, las mujeres tenemos una red de seguridad que normalmente los hombres no tenéis. Los hombres, aunque tengáis amigos, amigotes, o sea, vuestras conversaciones no suelen versar en torno a vuestros problemas, a la salud, a vuestro estado anímico. Es muy difícil que un hombre llame a su amigo y le diga, necesito llorar. Sí. No, sin embargo, las mujeres sí que tenemos esa red de seguridad que es fundamental, ¿no? O sea, ese...
Fíjate, Alicia, Luis, nosotras estábamos en torno a una mesa, y claro, tomamos café todas las mañanas. Bueno, pues nos dimos cuenta qué silla... de las que poníamos en posición, porque cada día nos sentábamos en una silla, bueno, pues la que se sentaba en esa silla es en la que ese día lloraba. Y dijimos, ¡uf! Y la dejamos aislada, porque era la silla del llanto.
No, pero fijaos que hay un concepto que viene de, o sea, de hecho es una palabra que existía en el diccionario, sororidad.
Sí.
Que antiguamente tenía una definición que hoy en día le hemos dado otro matiz, porque antes la sororidad era ese vínculo entre hermana, entre hermanas, entre mujeres de la familia, ¿vale? Ese vínculo especial que tienen esas mujeres, que hoy en día las feministas pues lo han hecho suyo, ¿no? Y es todo el rollo del feminismo, ¿no? Las hermanas, somos hermanas, toda esta historia. Pues eso es un concepto y bueno, y eso es algo que sí que nos ayuda mucho a nivel mental.
Sí, ¿no?
Que bueno, vosotros pues no tenéis esa suerte.
Bueno, es diferente. Nosotros lo arreglamos, pues no.
Pues dándole patadas a un balón.
La frustración la quitamos de otra manera.
Claro.
Pero bueno, que todos los caminos nos llevan a Roma. De alguna manera nos solucionamos nuestros problemas.
Todos somos un poco partícipes de la situación.
Sí, pero fíjate, yo la semana pasada tuve una semana así tontorrona y tal. Y entonces pues tuve la suerte de que tengo una amiga. Y estuve una hora y media con mi amiga y me ahorré los 200 pavos del psicólogo y me vino fenomenal, ¿sabes? O sea, que al final es verdad. O sea, que a veces simplemente el hecho de poder exteriorizar las cosas, el oírtelas incluso, porque una cosa es cuando tú estás pensando y le estás dando vueltas, entras en bucle, pero en el momento en que verbalizas y te escuchas, tú misma dices, sí, la solución la tengo clara, ¿sabes? Pero... Hay que sacar esas cosas fuera. No, y eso es algo que, hoy que hablamos de menopausia, pues que ahora mismo está ahí. O sea, tú miras en Instagram, miras en TikTok, está lleno de mujeres hablando de menopausia. Esto hace 20 años era impensable.
Pero también es una sociedad la de ahora mismo que es un poco así... No exigen la colectividad, o sea, el individualismo predomina en YouTube, en los artículos. Entonces, eso también influye que se disparen, por ejemplo, suicidios, que no sea otro tema, pero bueno.
También ocurre, las mujeres han llegado a esta situación.
La comunicación es viable y es necesaria para...
Porque somos seres gregarios, quiero decir.
Correcto, y a veces hay que dejarse un poco esa masculinidad...
tóxica
que nos están implantando y ser personas, que al final siempre hay alguien que está para escuchar.
Entonces podemos contar contigo, ¿no,
sí,
Luis?
A partir de mañana haremos un programa especial en la emisora.
Claro, el consultorio de la señorita Luisa.
Sí.
Porque bueno, la gente joven que nos oye no sabe de qué puñetas estamos hablando, en la época del franquismo, en los años 60, había un consultorio famoso en radio.
Sí.
Claro, apenas nadie tenía televisión todavía prácticamente en su casa, era una cosa como muy novedosa, y era el consultorio de la señorita Francis.
Pero
la señorita Francis era un hombre.
Era un hombre.
Era un hombre. Sí que es cierto que lo locutaba una mujer, correcto, las respuestas. pero era un hombre.
Pero al final el rol de escuchar siempre ha estado. O sea, anteriormente estaba el sacerdote cuando iba la gente a confesarse.
Que también era hombre.
Que también era hombre, pero bueno, ahí no, la sociedad religiosa sigue
siendo... Tú ahí
siendo,
no tienes nada.
No, la culpa no es de Luis.
Llevan 2000 años con el negocio, no lo voy a ser yo ahora que lo critique.
No, a mí, por ejemplo, me parece un acto de valentía hoy hablar de la menopausia, es que esté Luis aquí. ¿Por qué? Porque él es un hombre al que, de alguna manera, se cristaliza todo lo que durante muchísimo tiempo no hemos podido decir. Fíjate, nos decían al principio, uff, ¿a este qué le pasa? Pues que te la regla. Y después, sí, sí. ¿Y a este qué le pasa? Pues que te la menopausia. Ostras, tendremos derecho, es decir, es que...
No, es que se simplifica por el desconocimiento, claro. Pero no entramos a profundizar qué hay detrás de, y vemos, y escuchándoos a las dos hoy, he visto
sí,
que es
fíjate,
un tema...
Sí, fíjate, yo eso es algo que siempre hemos tenido muy presentes, las que tenemos hijos de los dos sexos,
claro.
Nos hemos dado cuenta, sobre todo cuando los chicos tienen pareja, que esos niños que han convivido con hermanas
sí.
Tienen una sensibilidad distinta y son mucho más... femeninos, no, en la forma de expresar sentimientos, porque se han acostumbrado a convivir con mujeres que, y a expresar libremente lo que sientes, cosa que los hombres suelen ser más cerrados. Entonces, suelen ser chicos que eso, que son más sensibles, y luego eso, claro, las parejas lo agradecen un montón, porque no se les ocurre decir, no, esta está con la regla, porque bueno... Pues no.
Yo reafirmo lo que tú estás diciendo porque, primeramente, la edad que tenía mi madre era un tema tabú. Ya no sabía ni lo que era la regla, por hablarla así.
Bueno, yo que soy nacida en el año 70, os puedo decir que el primer anuncio de compresas en televisión serían los años 80, finales de los 70-80, salía una madre y llegaba la hija y le decía, mamá, ya... O sea, y entonces la mamá se iba al papá y le decía, ahora ya somos dos mujeres en casa.
Es lo primero que se dijo en televisión.
Imaginaos, eso fue el primer anuncio de compresas, que no sabíamos qué puñetas anunciaban. O sea,
pero con una solemnidad.
Sí, sí, mamá y ya, o sea...
Y luego, reafirmando lo que comentabas antes, éramos tres chicos en casa y ya ves, pues si tu madre es tema tabú y encima somos chicos, pues claro. Es un tema completamente desconocido. Sí. Pero bueno, para eso está la radio y otros
pues
medios,
sí.
para poner a la gente al día y ver...
Y para confirmarle a la gente que cuando se sentía de esa manera, que ahora nos estarán escuchando y habrá personas mayores que habrán tenido ese momento en el que decían, no sé qué tinc, que no me puc centrar, que estic desubicada, que no me estic ganes de plorar, pues no era ni més ni menos que estabas pasando de una situación a una otra en no res.
Sí.
O sea, que tranquiles, que sou maravilloses.
Som
i que els homes, ojo, i que els homes
també.
Que ho han entès i que ens han recolzat són maravillosos. Que jo sóc una ferma defensora, és a dir, de fet, tinc dos fills homes, o sigui, barons,
claro.
I clar, evidentment, els homes que han estat ahí, bueno, i que sense passar ho entenen, bueno, pues allò.
Claro.
Moltes, moltes gràcies.
Si és que, vamos a ver, hemos de aceptar nuestras diferencias... Pero somos diferentes, pero somos maravillosos todos.
Juntos.
Juntos.
Ay, qué bonito nos ha quedado este programa. Musiquita, por favor. Que ahora
¿qué musiquita pondrías?
No, yo la que tiene el programa, que es la más maravillosa.
Vale, pues la del programa es de muy buen rollo.
Claro.
Además, nos viene muy bien porque es una mujer diciendo soy lo que soy. Soy quien soy y a quien no le parezca bien, pues bueno, pues no es mi problema. Algún día hemos de traer la letra traducida,
la vas traduint tú, conforme la vas
pues
la
sí.
Vas cantant, la vas traduint, perquè sempre volen pillar-te quan estàs cantant-la, però...
Sí, perquè la gent
no
jo sabe
la canto.
Antes de empezar el programa... Sí. Ella nos hace un show.
Es que no me digas
hoy,
que Gloria Gaynor nos hace cantar
ese. Le he preguntado hoy si volvieran a hacer, si sería doctora o sería actriz de Hollywood. Porque
yo diría,
tiene planta.
Es que tú no sabes que yo antes que Fraile fui cocinero.
¡Ey!
Yo tengo una historia y un pasado maravilloso y lo repetiría todo. Porque pues soy quien soy gracias a todo lo que he sido antes.
Pues nada, pues animamos a la gente a ser ellos mismos.
Y a aceptarse y aprender a quererse, que es fundamental. Y bueno, y a todas esas mujeres que están pasándolo mal por esa menopausia o por cualquier otro motivo, que somos fabulosas y que hay que salir adelante y mirar siempre hacia el frente, hacia el futuro en positivo.
Así es.
y feliz día de la menopausia a todas y feliz día, que todos los días del mundo sean el día de la menopausia.
Que la celebrem tal cual, es a dir, el dia de la menopausia anem a celebrar-la, entrarem. Què esteu celebrant? La menopausia.
Pues estamos celebrando que, gracias a Dios, nos hemos hecho mayores.
Mm-hmm. Y lo podemos contar.
Que le diguen als pecos, en el concert de Castelló, érem totes, en vez de, n'hi havia una persona que portava una camiseta, no? Perquè es va traure un single que es deia el single de la adolescencia. Bueno, pues esa mateixa camiseta, pero posaba el single de la menopausia.
¡Ay, qué chulo! O sea,
maravilloso.
Sí, señor.
Luis Cabedo.
Oye, gracias, Luis, por ser tan guay, tan chica hoy con nosotras.
Sí. Hay que ponerse en situación. Siempre.
Empatía.
Alicia Santos, muchas gracias.
A vosotros.
¿Qué sería de mí cuando faltaras tú? Pero las noches que pasé pensando en tu traición me hicieron comprender que fuera estar sin tu calor.
Quien me quiere y que solo para mí.